periférica hacia la literatura,
las artes visuales,
la música,
la poesía,
el diálogo con las audiencias.
Los datos históricos de ayer y hoy a través de las ondas radiales.
A través de las ondas radiales. El ojo de la mosca.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a El Ojo de la Mosca, revista radiofónica de divulgación científica y difusión cultural que produce el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy es martes 10 de noviembre de 2020. Gracias por continuar en el servicio público de la radio del Estado de Morelos. Como siempre, le invitamos a que nos acompañe Laura Duarte en la producción, Héctor Vargas en el control de la emisión, Cintia Chávez asistiéndonos también ahí en la producción y a los micrófonos con un servidor, Juan Pablo Picasso. Quédese con nosotros a hacer comunidad a través de la comunicación constante con quienes hacen el arte, la ciencia y la cultura de nuestro Estado de Morelos. Cintia Chávez, muy buenas tardes.
Juan Pablo Picasso, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo el auditorio. Gracias por acompañarnos en este día y como siempre le hacemos la invitación para que continúe con nosotros. Tenemos muchas cosas muy interesantes que compartirles. Recuerden que las actividades culturales en nuestra entidad de manera paulatina se van reactivando siempre con las medidas pertinentes de la sana distancia. No olvidemos que estamos en semáforo amarillo y es muy importante el uso correcto de cubrebocas, tapar, cubrir de manera correcta nariz y boca, el frecuente lavado de manos con agua y con jabón y también el uso de gel antibacterial si tienen que salir a la calle para hacer sus diferentes actividades. Pero mientras, ¿qué les parece si vamos a conocer los avances del día?
Conversaremos con la artista plástica Rocío Gordillo, quien nos dará detalles de su exposición El vacío como exploración formal de la observación en El otro mono. Hoy es martes de cine y les tendremos las carteleras del Cine Morelos y el Autocine Pimienta Films. Conozca ambas carteleras para esta semana. En la opinión del cronista Eduardo Bello, abordaremos el tema del conversatorio sobre Jean Robert. Martes de teatro con la obra Blancanieves de Nopal, Zapote y Manzana de la Guayaba y la Tlayuda. Con música tradicional, el colectivo multidisciplinario Las Hijas del Maíz nos invitan a cuidarnos en esta contingencia, a tomar medidas en casa y a prevenir la violencia doméstica durante el aislamiento. Y en nuestras propuestas musicales, Bronson Orquesta y Dimensiones Alternas.
Transmitimos en vivo desde el poblado de Ocotepec al norte de la ciudad de Cuernavaca a través de las siguientes frecuencias. En la capital del estado, en la ciudad de la eterna primavera, nos pueden sintonizar a través del 102.9, Jojutla 100.5 y si se encuentran por Yautepec a través del 90.9, todas ellas son frecuencia modulada FM. Pero si ustedes se dirigen hacia la hermosa y heroica ciudad de Cuautla, lo pueden hacer a través del 1390 AM. Los números en cabina para que estén en constante comunicación con nosotros, 243-6201 y 243-6202. Y en las redes sociales nos pueden seguir en Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión y El Ojo de la Mosca. En esta última ya está la transmisión completamente en vivo para que se una a ella, comparta, reaccione, comente y estaremos interactuando también con cada uno de ustedes. Les agradecemos mucho. Recuerden que estas transmisiones se quedan colgadas en la red social de Facebook para que las puedan volver a consultar si por algún motivo en estos momentos no se pueden quedar con nosotros. En Twitter, @radio_morelos y @imriptv_morelos y descargue la aplicación en su dispositivo móvil Instituto Morelense de Radio y Televisión para estar conectado con nosotros las 24 horas.
Vamos con nuestras efemérides culturales. En 1834 nace el poeta argentino José Hernández, autor del Martín Fierro. En 1880 nace el escultor británico Jacob Epstein, autor de retratos y figuras monumentales con una amplia influencia de Rodin. En 1891 muere el poeta francés Jean-Arthur Rimbaud, precursor del movimiento simbolista y, por supuesto, el más conocido, el arquetipo incluso de los llamados poetas malditos, de acuerdo con el ensayo histórico escrito por Paul Verlaine. Paul Verlaine fue el que les dio este nombre a todo este grupo de autores. En 1928 nace el músico italiano Ennio Morricone, prolífico compositor y arreglista de música para cine. En 2004, la poeta de origen zapoteco Natalia Toledo Paz es galardonada con el premio Nezahualcóyotl de literatura por su libro bilingüe Olivo Negro.
Personaje del día. El 10 de noviembre, pero del año 1954, llegó al mundo Marlene van Niekerk, una mujer escritora y filósofa sudafricana. Dedicada en el colegio, decidió estudiar lenguas y filosofía hasta obtener su maestría con la tesis La naturaleza y el significado de la configuración literaria. Apasionada por la literatura, escribió 3 obras de teatro. Era tanta su afición por la dramaturgia que viajó a Alemania para estudiar dirección de teatro. Marlene van Niekerk es una mujer conocida internacionalmente por sus novelas Triumph y Agathe. En sus novelas resaltó las descripciones gráficas y controvertidas de una familia africana pobre en Johannesburgo. Una familia a la vanguardia que enfrentó severos cambios posteriores del apartheid a la nueva democracia sudafricana. A lo largo de su carrera se ha desempeñado como profesora e imparte la materia de escritura creativa en la universidad sudafricana más antigua.
Martes de Cine Morelos con Cristian Hernández.
Vamos con Cristian Hernández vía telefónica para saber acerca de lo que está pasando y lo que está por pasar en la Casa del Cine en el estado de Morelos. ¿Cómo estás, Cristian?
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenas tardes, bien, muchas gracias y un saludo también para las amigas y amigos del Ojo de la Mosca. Pues bueno, estamos ya en la recta final del Tour de Cine Francés en su 24ª edición, este 2020, y todavía pueden disfrutar, si así lo desean, de 4 extraordinarias películas. Tenemos todavía suspenso, tenemos todavía comedia, así que todavía hay mucho que ver en esta maravillosa selección. Para el día de hoy no se pueden perder Los Iluminados, que es una película de suspenso en la cual una familia se integra a una comunidad religiosa que de pronto empieza a tener un tinte sectario y pues bueno, una de las hijas empieza a descubrir ciertas anomalías dentro de esta organización y tratará a toda costa de salvar a sus hermanos. Entonces, para esta tarde recuerden los horarios 16, 18:30 horas y 21 para ver Los Iluminados. También pueden disfrutar a partir de mañana de la película Una Pequeña Mentira, que es acerca de un niño quien está muy preocupado por su padre, quien vive en una soledad con algunas decepciones, y pues bueno, él ahora tiene una nueva ilusión que le entusiasma, que es que su hijo pueda ser admitido en un equipo de fútbol, pero bueno, al no ser admitido, el pequeño entonces optará por mentir acerca de esta selección, pero bueno, todos los dilemas que se vendrán a raíz de esta mentira será algo muy interesante que podremos ver en esta historia, que además es muy conmovedora, acerca de un padre que busca acerca de un hijo que busca mantener la felicidad de su padre. Otra opción también es 3 días, una vida. Esto es una puebla de suspenso que se ubica en Francia, en un poblado minero en 1999, donde la desaparición de un pequeño Remy desencadenará diferentes situaciones que pondrán en tela de juicio la moralidad y otros temas de esta comunidad a través de cómo se van desenmarañando todos los hechos alrededor de la desaparición de este niño. También el domingo 15 estaremos cerrando con La Última Vida de Simón, que es una muy grata sorpresa para este Tour de Cine Francés. Es únicamente el último día que se exhibirá, el domingo 15. El director es el equivalente a lo que sería Steven Spielberg, pero en Francia, con esta película que tiene suspenso y también un toque de fantasía acerca de Simón, un pequeño huérfano quien tiene la habilidad de transformarse en las personas que toca. Entonces, un fin de semana es invitado a pasar con sus hermanos unas pequeñas vacaciones y una huida al bosque hará que todos los hechos cambien. Una película también muy interesante y muy conmovedora para el domingo 15, Y bueno, con esto estaremos cerrando por esta semana ya el Tour de Cine Francés. Regresan las películas en cartelera, también las matinés y otras que ya estaremos subiendo a la página para que puedan consultar. Les recordamos que es cinemorelos.com.mx y bueno, también en nuestras redes sociales, cualquier duda que tengan pueden consultar. En Facebook Facebook es diagonal el Cine Morelos y Twitter e Instagram cine-morelos.
Perfecto. Pues Cristian, si no hay ningún anuncio más, te agradecemos mucho compartir con nuestras audiencias toda esta información.
Muchas gracias y les esperamos aquí para disfrutar de buenas películas con lo mejor del mundo en el Cine Morelos.
Cuídate mucho, que estés muy bien.
Hasta pronto.
El comentario de hoy se refiere al conversatorio dedicado al arquitecto y urbanista Jean Robert el viernes 30 de octubre, sábado 31 y domingo 1 de noviembre de 2020 en la Casona Spencer. En la sesión del viernes, es decir, del día 30 de octubre, comenzó hablando el cineasta Pablo Gleason, quien ha elaborado una magnífica película sobre la destrucción del Casino de la Selva que está en YouTube y que invitamos a todo nuestro público a que la vea porque vale mucho la pena. Pues bien, Pablo Gleason, hacedor de esta película, narró cómo se hizo no solamente el film, sino varias entrevistas con Jean Robert y cuáles eran sus prendas como persona. Habló de que este arquitecto también pudo hacer declaraciones en diversas entrevistas para otros videos que usted puede también ver en YouTube, que se llama Los Ejidos Urbanizados de Cuernavaca. Repetimos, véalo usted en YouTube, Los Ejidos Urbanizados de Cuernavaca. Jean Robert pedía en los videos sobre el Casino de la Selva aparecer como Juan Robert debido a que se denunció que en ese movimiento había influencias de extranjeros, pero en ese momento el propio Jean Robert ya estaba nacionalizado, así que pues siempre aparece en esos videos como Juan Robert. Sin embargo, él no quiso siempre que saliera su voz. Era un suizo mexicanizado y platicó Pablo Gleason, el cineasta, hablaba siempre Jean Robert de cosas extraordinarias: caminar, usar bicicletas, cuidar y hacer gratuita el agua. Así también que la ciudad de Cuernavaca está deviniendo un cáncer debido a que los puentes hacen daño y eliminan a los ejidos. Después de él habló Pietro Amelio, quien puntualizó que fue compañero de Jean Robert durante 16 años en la Universidad La Salle y se veían 3 o 4 veces a la semana. Se hizo un homenaje a Jean Robert al cumplir los 70 años, quien tenía un gran sentido del humor. Académicamente era un gran maestro y los alumnos intuían su profundidad. Discutían mucho los docentes cómo llegar a los estudiantes y para Jean Robert era siempre yendo a las fuentes. Terminó Jean Robert incluso dando un curso de etimologías en la Universidad La Salle. Jean Robert era muy paciente con sus estudiantes, dejaba leer textos complejos, pero nunca maltrató a nadie. Inspiraba confianza, pero establecía distancia. Hizo crecer a sus colegas. Recordó el maestro Pietro Amelio Patela cómo se nacionalizó junto con Jean Robert y cómo recibieron juntos la nacionalidad mexicana. Eso les unió mucho. También platicó que tuvieron más de 10 años un grupo de oración que se veía una vez a la semana. Jean Robert era muy apegado a la espiritualidad, leían partes del Evangelio en esas sesiones. La oración era para ellos una parte espiritual y después hablaban de cosas profundas e íntimas a partir de la fe. Sin embargo, Fray Julián Cruz Alta insistió en esa sesión que Jean Robert guardaba silencio ante el Mysterium Tremendum, que es divinidad. Silvia Marcos, su esposa, se refirió a que el arquitecto Jean Robert se preparó para irse de la vida con una intensidad y con gran fuerza espiritual. Murió tranquilamente porque se preparó para afrontar eso y murió como vivió, siempre con una fuerza espiritual y serenidad impresionante, muy espiritual, siempre en el silencio. En la lucha social expresaba su espiritualidad, su compromiso con los pobres y los marginados. Era de una espiritualidad que no cabe en una expresión religiosa, en un dogma. No tenía palabras, sino acciones y compromisos para esa actitud espiritual y para su vida espiritual. Era un visionario, veía más allá que los intelectuales. Jean Robert planteaba un reto ético a quien le conoció y le enseñaba a ser responsable del patrimonio que se heredó. El arquitecto César Añorbe participó narrando cómo fue desde alumno en la Facultad de Arquitectura en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos hasta copartícipe con Jean Robert en los rescates luego del terremoto de 1985 en la Ciudad de México, donde ayudó. Personalmente, Jean Robert era muy puntual. Añorbe siempre lo siguió y lo admiró por su erudición y porque le enseñó a ver sus propios orígenes con otros ojos, es decir, desde una vecindad en San Antonio donde había nacido, el vivir en la Carolina frente al rastro. Cuando Jean Robert le visitaba, le explicaba cosas y le decía cosas sobre su entorno con otros ojos y le hacía a sí mismo, al propio arquitecto César Añorbe, ver su propio lugar con otros ojos. Enseñó además a ver a través de otras ventanas, a seguir sus huellas, como por ejemplo, admirar lo vernáculo, y así el propio César Añorbe hoy tiene su propio maizal con maíz criollo sin fertilizantes, porque piensa que el maíz se debe aclimatar al suelo y al lugar en donde se lo plante. Narró el arquitecto César Añorbe cómo hizo con Jean Robert un manuscrito en el 85 con plumilla y manguillo que se llama El Proyecto Techos, e inspirado en ese saber y el trabajo de toda la vida en ecología, le ha servido para seguir construyendo diversas clases de techos amigables con el medio ambiente. Jean Robert nos deja varias tareas: ir a lo que emana de la voluntad popular. Y Silvia Marcos, su esposa, aclaró que por eso estaba en favor de los zapatistas. Al lado de su convivencialidad humana, fue exaltado por una asistente académica de La Salle, quien al relatarle cómo fue asaltada y se llevaron todo su dinero, al día siguiente le regaló esa cantidad que cubría su sueldo quincenal, el propio Jean Robert. Así que era un hombre sumamente generoso también. El sábado 31 de octubre tomaron la palabra, en primer lugar, el doctor Braulio Ornedo, quien habló del propio Jean Robert como una persona fina, inteligente y promotora de una sociedad mejor para todos. El propio Braulio Ornedo compuso y leyó un poema muy emotivo que leyó frente a todos nosotros en ese momento que lo estaba presentando. Pero también se recordó mucho cuando vimos finalmente el domingo 1 de noviembre la película sobre la destrucción del Casino de la Selva, cómo fue acusado el propio Jean Robert de diversos cargos, como rebelión, como lesiones a la autoridad, como el uso de traición a la patria y bombas Molotov, así como que había sido agredida una policía a quien se le había interrumpido el embarazo. Así que, pues fueron apresados primero en Atlacholoaya y después tuvieron que ir a firmar durante varias ocasiones ante el Ministerio Público, individuos participantes en la lucha por defensa del Casino de la Selva, por ejemplo, el maestro Oscar Menéndez, el propio Jean Robert, la defensora de los árboles en Cuernavaca, de Amigos de los Árboles, así como otros personajes como Rafael Segovia, Rafa Ladaga y otros más que ahora escapan a la memoria. Así que esa lucha por la conservación del patrimonio, vivir de manera urbana, en una ciudad sin malgastar energías, en una ciudad gozable y caminable, llena de bicicletas, en una interpretación anticonvencional de lo que es el desarrollo, pues nos habló mucho de la persona que fue Jean Robert, y asimismo queda ahora por delante a quienes estamos interesados y conocimos su lado humano en estas sesiones, el indagar y leer la obra, la aportación intelectual que queda. Como decían los latinos, verba volant, scripta manent, es decir, las palabras se las lleva el viento y los escritos permanecen. Hay que leer, pues, la obra de Jean Robert, traducida al español, porque él publicó obras en varios idiomas, incluidos el francés y el alemán. Hasta aquí mi cápsula de hoy. Informó para El Ojo de la Mosca Eduardo Bello Ocampo, miembro del Consejo de Cronistas de Cuernavaca. Hasta la próxima.
Déjenos contarle que el portal culturaencasa.morelos.gob.mx ha sido de alguna suerte la estrategia durante esta contingencia sanitaria para que la Secretaría de Turismo y Cultura dé acompañamiento a quienes han estado han permanecido más bien en este ejercicio de aislamiento para evitar la propagación del COVID-19, y de una u otra forma los contenidos se han venido renovando, han venido variándose durante todo este tiempo, y uno de los que le recomendamos es el siguiente. Con música tradicional, el colectivo multidisciplinario Las Quijas del Maíz nos invitan a cuidarnos en esta contingencia, a tomar medidas en casa y a prevenir la violencia doméstica durante el aislamiento. La equidad de género, el respeto al medio ambiente, la participación ciudadana libre de estereotipos, ciudades seguras, la vida libre de violencia y el derecho de decisión sobre el cuerpo de cada cual son los ejes rectores de Las Hijas del Maíz y la palabra labra, cuya propuesta creativa radica en integrar de manera lúdica la perspectiva de género en su quehacer feminista. Estos colectivos han colaborado en instituciones públicas, con redes comunitarias y diversas colectivas feministas en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes a través de la sensibilización y promoción de la cultura de paz en equidad.
Este colectivo multidisciplinario fue creado en Cuernavaca y nació en el año 2015 con el objetivo de transformar los paradigmas culturales que dominan la sociedad a través de la música tradicional, el teatro, la producción audiovisual, también no la dejan afuera, las letras y por supuesto el arte del bordado, que nos comparten en cada uno de sus videos en sus redes sociales. Y recordemos que participaron en Cultura en Casa compartiendo a todas y a todos una canción que aborda el tema del coronavirus y la importancia de tener buenas prácticas de higiene y sana distancia. Recordemos que seguimos en semáforo amarillo y por ello les traemos esta canción de Las Hijas del Maíz para recordar la importancia de tener una buena sana distancia y un correcto lavado de manos.
El COVID es un virus que hay que tomar en serio. Colas, colas.
Mosca.
Corte cultural por el 102.9, la radio de Morelos. La pistola Walther usada por Sean Connery en la primera película del Agente 007 será subastada el próximo mes. La Universal, cuarta feria del libro independiente del 12 al 15 de noviembre. Síguela en www.librosmorelos.com. Perú será el invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2021. Homenaje a Beethoven, Marcela Hirsch, domingo 22 de noviembre, 12:30 horas, entrada general 250 pesos, en el Teatro Ocampo. La NASA estima que hay 300 millones de planetas habitables en la Vía Láctea. Corte cultural por el 102.9, la radio de Morelos.
La temporada de frentes fríos ya está aquí, y con ella nubosidad, heladas, descenso de temperaturas y en algunas regiones frío extremo, lluvias, rachas de viento y caída de nieve. Los cambios bruscos de temperaturas incrementan el riesgo de enfermedades respiratorias. Para tu protección y la de tu familia, infórmate de los pronósticos meteorológicos de Conagua las 24 horas del día. Conagua te informa con tiempo. Conagua, Gobierno de México.
¿Qué? ¿Sí te conectas?
¿Conectarme?
A la fiesta.
¿Siempre sí se arma?
Sí, es virtual. ¿Jalas o qué?
Fiesta de las Ciencias y las Humanidades. Conversatorios, talleres, música y más. Del 17 al 22 de noviembre, por las redes sociales de divulgación de la ciencia. Ciencia UNAM, Universum y Museo de la Luz.
Esta es Tercera Llamada, Tercera Llamada, para asistir a la segunda temporada de Rock and Roll Circus. La carpa de la contracultura y el rock está lista. Bandas y artistas locales, nacionales e internacionales, cuyo legado musical fue clave de este gran espectáculo conocido como Rock and Roll Circus. Todos los jueves, en punto de las 9 de la noche, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión en compañía de Pepe Argil.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Volando por la radio de Morelos.
El ojo de la mosca.
Estuvo esta canción que se llama Fuimos Dioses, de Bronson Orquesta. Es una banda de aquí de Cuernavaca, de nuestro estado, que hace rock alternativo, aunque a veces también hace un poco de valses y hasta rancheras. Se han llegado a involucrar en estos géneros, y la música de estos grandes chicos la podemos encontrar en la página de morelosmusica.com, esta plataforma que, recordemos, abarca grandes géneros y artistas de nuestra entidad, y que, por cierto, viene muy creativa esta página, porque podemos encontrar a los músicos, a las agrupaciones, dependiendo del municipio, Pablo, para que sea una navegación en esta plataforma más ligera.
Así es, vaya usted, vaya y explore para que aprenda más sobre la escena morelense y se dé cuenta de que aquí hace aire y mucho. Así es que vamos a continuar. Ahora conversaremos con Rocío Gordillo, artista plástica. Nos va a hablar sobre la próxima inauguración de su exposición El vacío como exploración formal de la observación en el otro mono. Muy buenas tardes, maestra, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, bien, gracias.
Cuéntenos, este título para una exposición nos suena muy formal, tal como una investigación académica.
Sí, en realidad parte de una investigación que ya he llevado desde hace muchos años atrás, pero básicamente se formalizó este año con el apoyo del Sistema Nacional de Creadores del FONCA, que cuenta, consiste en 3 años. Entonces yo dividí el proyecto en el primer año, enfocarme en investigar el concepto de vacío, pero a partir de la ciencia y llevarlo a las artes plásticas. El segundo año sería, bueno, más bien va a ser estudiar al vacío a partir de la filosofía, como del concepto de vacuidad. Y el tercer año se desenvuelve más en referencias artísticas, como una investigación de qué artistas han tocado durante la historia del arte contemporáneo, básicamente, quienes han trabajado este tema.
Y esta exposición es el resultado de todo este trabajo de investigación. De alguna suerte, la obra que se presenta está influida por toda esta reflexión, es decir, por estos conceptos filosóficos de pronto y por estas, discusiones en torno a lo que es el vacío en la ciencia.
Exacto. Esta exposición es como el resultado del primer año, que básicamente es justo como... Pues es un poco complicado de repente llevar una investigación científica, porque en realidad, bueno, mi área es son las artes, ¿no? Entonces, pues ni soy científica, ni pretendía tampoco como meterme en su totalidad a esto. Más bien como tratar de entender yo como persona y como artista a qué se refiere la ciencia con el vacío. Entonces, pues fue una investigación bien interesante porque... Todo parte de la pregunta, ¿quiénes somos? Y esto es como llevarlo hacia el nivel más subatómico, por así decirlo, o sea, desde tratar de entender cómo es un átomo, ¿no? O sea, todos estamos formados por átomos. Entonces es como ir un poquito más a fondo, y entonces justo llegamos a lo que ahora se le denomina la física cuántica, que estudia, ¿no?, las partículas subatómicas, lo más pequeño que existe. Entonces, como dentro de todos estos conceptos entra el vacío, porque pues el átomo en su gran mayoría está compuesto como de vacío, que en realidad no es vacío, ¿no? Pero bueno, es toda esta investigación de cómo de cierta manera, pues hasta ahora no sabemos realmente qué es la materia, ¿no? ¿Qué somos nosotros así en la parte más subatómica? ¿Qué es pues el mundo que nos rodea, ¿no? Entonces tiene que ver con, pues es que es todo un rollo, pero como tratando así como de sintetizar, es tratar cómo es tan partícipe la cuestión de la mente para definir nuestra realidad y para definir como nuestras identidades. Entonces todo esto traté de llevarlo a una obra pictórica que se desarrolla con una técnica muy muy antigua que se llama encáustica, que se utiliza cera de abeja. Entonces este es el resultado de esa exploración básicamente.
Y es lo que le iba a preguntar, en estos juegos y rejuegos de la ciencia recientemente, algunos físicos, por supuesto, afines a la teoría de cuerdas y a toda esta parte de la física, estas nuevas teorías que se manejan en términos cuánticos y demás, decían que incluso se puede, en primer lugar, que el vacío como concepto de entrada no existe sino hasta que delimitamos campos en los cuales puede observarse, ¿no? Y en segundo lugar, establecían que este concepto, y ya en el nivel subatómico, tal cual usted nos lo comenta, permite cuestionar de alguna suerte nuestra coherencia física incluso. Exacto. Es decir, hay tanto, entre comillas, espacio entre átomo y átomo y entre partícula y partícula, que prácticamente cuando nos tocamos ni siquiera estamos en contacto. Y nuestros propios cuerpos tienen tanta espacialidad entre estas partículas que prácticamente cabría pensar que somos cierta suerte de, entrecomillémoslo y tomémoslo con toda la reserva, fantasmas.
Claro, claro. Y también están como, de cierta manera, como confirmando que más allá de una cuestión separada, ¿no? Que nuestros cuerpos, o sea, de cierta manera, claro, nosotros creemos que estamos separados del otro, pero en realidad parece que, o sea, realmente es toda una red, ¿no? O sea, no estamos separados de nada, que eso es como la parte bien interesante de nuestras maneras de percibirnos, ¿no? O sea, realmente pensamos que todo el tiempo somos otros, el otro o el otro, ¿no? Y pues parece, o sea, cada vez se confirma que no, o sea, sí hay una cuestión ahí de como un todo, ¿no? Que también podría de repente todavía sonar como no, como inexplicable, ¿no? O inentendible, más bien. Pero a nivel subatómico, una partícula que tratan de estudiarla o modificarla en Suiza, de repente se dan cuenta que esa misma partícula está reaccionando del otro lado del mundo de la misma manera. O sea, como hay una conexión que todavía pues no se explican cómo sucede, ¿no? O cómo una partícula de repente al meterla, escuchaba así como a un neurólogo muy interesante que lo explica de una manera muy sencilla, que es como si lanzas un balón de fútbol y en vez de pasar como entre las piernas del portero, pasa muchas veces, o sea, es como si esta partícula se multiplicara pasara muchísimas veces, ¿no? Entonces es un fenómeno que no se explica y que también depende de la observación, de quién está observando, porque cuando se observa ese mismo estudio, la partícula se comporta, ¿no? Como una misma, y cuando se deja de observar, parece que se multiplica. Es una cosa como muy, muy extraña, ¿no? Entonces, a mí, como artista, lo que me parece muy interesante es la manera de cómo constantemente nos estamos definiendo de quiénes somos, pero en realidad no tenemos certeza ni siquiera como de nuestra materialidad, por así decirlo, ¿no? Y entonces empieza como la pregunta hacia la cuestión neurológica y hacia la mente y hacia toda una serie de preguntas que se ven reflejadas ahí en la obra, que ojalá puedan tener la oportunidad de ir.
Maestra, y bueno, toda esta extrañeza y todo este asombro que nos causan las últimas concepciones físicas en torno a nuestra materialidad, como lo menciona, y toda esta parte de investigación científica, son las que dan como resultado el vacío como exploración formal de la observación, esta exposición, y estamos apenas comenzando, porque imagino que la parte filosófica traerá alguna otra muestra. ¿Cómo se resuelve plásticamente todo este asombro, toda esta permanente reinterpretación de uno mismo?
Pues, por ejemplo, desde cómo seleccionas los materiales que vas a utilizar para elaborar la pieza. En este caso, a mí me interesaba mucho trabajar con cera de abeja, porque de por sí ya es un material que te da la oportunidad como de hacer, tiene como capas, no sé si me explico, pero tiene como una transparencia por sí sola, por el material. Entonces justo las manejo sobre madera, una madera de caobilla, y lo que hacía era como trabajar con distintas veladuras sobre la madera, que dentro de la, bueno, más bien encima de la madera, tenía como una serie de dibujos que representan como toda esta cuestión de las partículas, ¿no? Hay muchos círculos, puntos, y cuando termino de hacer el dibujo, empiezo a jugar con estas capas de cera y llega un momento en la pintura que de repente se pierden, pero de repente también hay unas que sobresalen, pero todo depende como del espectador. O sea, si tienes realmente como porque también cuestiona qué tanto tiempo nos damos para observar, para contemplar las cosas y también como estar atentos a lo que surge en nuestro pensamiento, ¿no? Entonces, si te quedas como viendo la pintura, depende de cuánto tiempo, logras encontrar como esta capa que parecería que la cera las bloqueó, pero no, o sea, muy, muy en el fondo se ven una serie de dibujos. Son, o sea, hay como de distintos tipos, no todas son así, ¿no? También hay una serie de dibujos que me interesaba mucho hablar acerca de la observación como tal, o sea, investigar nuestro sistema visual, cómo es que vemos, ¿no? Porque generalmente creemos que todo el trabajo lo hacen los ojos, y pues en realidad tiene que ver muchísimo la cuestión neurológica. O sea, en realidad los ojos son receptores de luz, pero el cómo observamos tiene que ver más con nuestros procesos neurológicos, y pues desde ahí entonces podemos cuestionar como, bueno, ¿qué es la mente, no? Nuestros pensamientos. Entonces, hay un ejercicio de un psiquiatra que se apellidaba Rorschach, que lo que hacía con sus pacientes es que de repente, o sea, él tenía como ya unas gráficas que hacía poniendo un poco de tinta dentro de una hoja doblada y producía imágenes uniformes, ¿no? Entonces le preguntaba a sus pacientes, ¿qué ves? Entonces, bueno, cada uno decía, no, no, pues una mariposa, o cada quien veía algo distinto. Entonces, dentro de esta exposición también viene una serie de esta reinterpretación de los dibujos, que justo una de las series la eché a andar y le preguntaba a las personas cercanas, no amigos o conocidos, qué veían en cada uno de estos dibujos que había realizado de la misma manera, ¿no? Solo que con pintura acrílica. Y lo más interesante es que todos, o sea, sí habían un par de coincidencias que coincidían en las respuestas, pero la mayoría contestaban cosas diferentes, ¿no? Entonces, de cierta manera, también era como la realidad sucede dentro de nuestro pensamiento, ¿no? Dentro de nuestras percepciones, de cómo vemos nosotros la realidad. Y una vez más, si es de esta manera, entonces volvamos como a la identidad, o sea, cómo nos definimos todo el tiempo y en realidad podríamos ser muchísimas cosas a la vez, ¿no?
Y que además esta visión no es permanente, puesto que va transformándose de acuerdo a nuestras experiencias cotidianas, ¿no?
Exacto.
Y esta exposición, El vacío como exploración formal de la observación, se inaugura, si no me equivoco, el 13 de este mes, de noviembre. Exacto. Al filo del mediodía, ahí en el Otro Mono.
Exacto.
Correcto, pues ahí estamos invitando a nuestros públicos, a nuestras audiencias, para que asistan con todas las medidas de salud que se han recomendado para el caso. Y, bueno, hay que estar delante de la obra, hay que observarla con atención, hay que tener en mente todo esto y mucho más. Maestra, pues le agradecemos mucho la invitación. Antes de terminar nuestra entrevista, solo díganos dónde nuestras audiencias podrían seguir su trabajo artístico, en qué redes sociales la encontramos.
Tengo una página web que es www.rociogordillo.com. Y también tengo una cuenta de Instagram que es gordillo.rocio. Ahí pueden encontrar más de mi trabajo.
Perfecto, pues le agradecemos mucho esta charla y estamos pendientes de su obra.
Muchas gracias, ojalá sí puedan darse una vuelta. Muchas gracias.
Que esté muy bien.
Hasta luego.
Hasta luego.
Expresiones del arte.
Quinta Gameros es una de las edificaciones más bellas de Chihuahua. Fue testigo de sucesos que tuvieron un gran impacto en las relaciones entre líderes revolucionarios y el desarrollo de la misma. Es un patrimonio lleno de historia.
La Quinta Gameros se construyó por el arquitecto colombiano Julio Corredor Latorre por encargo de don Manuel Gameros. Se terminó en 1910, mismo año en que estalló la Revolución Mexicana.
En 1913, la Quinta es intervenida por las autoridades revolucionarias. En ella tuvo su residencia oficial, el jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza. También se utilizó como prisión, cuartel de Francisco Villa y sirvió como edificio público.
En 1950, 1954, se instala en La Quinta la Rectoría de la Universidad de Chihuahua. Después se le otorgó la autonomía a la Universidad de Chihuahua y La Quinta pasó a formar parte de su patrimonio. En 1999 es declarada Monumento Artístico. Expresiones del arte.
La función más notable de un escritor es dar testimonio, como acta notarial y como fiel cronista del tiempo que le ha tocado vivir. Camilo José Cela, escritor español.
Continuamos en El Ojo de la Mosca. Vamos a platicar con Gabriel López Rami. Él forma parte de la compañía de La Guayaba y La Tlayuda. Ellos van a participar en el martes de teatro con la obra, escuche usted, Blancanieves de Nopal, Zapote y Manzana. Vamos a escuchar de qué va esto. Muy buenas tardes, Gabriel.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están por ahí?
Pues estamos muy, muy bien. Cuéntanos acerca de esta obra con tan sugerente título.
Hola, pues mira, la obra es un espectáculo de teatro cabaret, que es en lo que nos especializamos, La Guayaba y La Tlayuda. Es un espectáculo en donde se habla sobre la trata de personas enfocada en la explotación sexual, y de una manera analogada con la venta de nieves, se habla sobre la venta de mujeres y el tráfico de estas en todo el país. Y nos cuenta la historia de una princesa que es raptada por un príncipe, ¿no? Y pues es llevada al castillito, a un bar en donde las prostituyen y las tienen encerradas ahí, ¿no? En contra de su voluntad. Y todo esto desde el humor y la risa que caracterizan al género del cabaret. Entonces ahí hacemos un poco denuncia de todo este tema que está muy fuerte y que, bueno, sí, muy fuerte a pesar de los años que lleva llevándose a cabo en el país, en el mundo, ¿no? Es un tema que siempre está vigente porque sigue cometiéndose.
Un tema muy, muy serio tratado desde la óptica del humor. Hay quienes ven en el humor como una suerte de desvío en el tratamiento de los grandes temas. Sin embargo, quienes hacen este tipo de teatro saben que el humor permite, más bien, por todos los recursos que tiene, adentrarse más hondo y mostrar de una manera mucho más sencilla de comprender, en cierto sentido, los grandes temas. ¿Esto es así?
Sí, fíjate que el humor tiene algo muy particular porque justo desde la risa, ¿no? Desde el humor tratamos de hacer conciencia de estos temas o que la gente se lleve como algo después de haber visto el espectáculo. Sí, es muy difícil a veces tratar de hacer esto desde, como te digo, desde el humor, porque pues son temas muy fuertes y dolorosos, ¿no? Entonces ahí es donde entra la inteligencia en con que se manejan los textos, los diálogos, las analogías, los personajes, para que justo las víctimas no se ridiculicen ni se burle de ellas, ¿no? Al contrario, más bien como mostrar al tirano y ya que la gente se forme sus propios criterios y tomen como cierta postura ante el tema también, ¿no?
Así es, en un primer momento es la risa e inmediatamente después viene la reflexión. Es un trabajo de teatro que permite hacer, de cierto modo, una labor de prevención social de los delitos en este sentido, sobre, por supuesto, la trata de personas. ¿Desde qué manera ustedes van trabajando el montaje, el guión de la obra? ¿Cómo hacen para que este matiz de humor no llegue hasta, como decías, a la revictimización y, sin embargo, sea capaz de aflorar en la mente de las personas y se queden al final con una reflexión muy válida y con, por supuesto, algunas medidas de prevención en lo que es su propio pensamiento?
Pues mira, tiene algo muy importante el cabaret, que es hacer una investigación a fondo del tema, ¿no? O sea, buscar el tema por todos lados, desde cómo lo mira la televisión, cómo lo mira la gente, cómo lo mira el periódico más respetado, cómo lo mira el periódico más amarillista. O sea, es buscar la información, todos los puntos de vista que hay por todas partes del tema, y tú mismo armarte tu propio punto de vista, ¿no? Entonces es informarte, más que nada, para justo tener material de dónde cortar y ver cómo hacerle. Y pues obviamente ahí también entra un trabajo de estructura en la dramaturgia, en donde pues hay que buscar la forma en que, como te decía, los personajes que son parte de ese sector vulnerado no sean como los personajes que que vengan aquí a ridiculizarse, sino al contrario, son personajes que se empoderan, ¿no? Desde la risa y el humor. Y los personajes tiranos, pues son los que se muestran tal cual como son, ¿no?
¿Cuándo y a qué hora podemos ver esta obra?
Pues nos presentamos hoy, en Martes de Teatro, que es un programa que tiene la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Morelos, a las 6:00 p.m. en el Teatro Campo. La entrada es libre y el acceso se va a dar a partir desde las 5. De 5 a 6 será el acceso, solo hay que traer cubrebocas, o sea, tomar las medidas necesarias de prevención por lo de la pandemia, y es entrada gratuita.
Pues ahí tienen ustedes la voz de Gabriel López Rami, ¿quién nos cuenta de qué va Blancanieves de Nopal, Zapote y Manzana? Una obra de cabaret en la que usted puede adentrarse en un tema muy, muy importante en que ocurre en nuestra sociedad desde la clave del humor, para que de alguna u otra suerte sí se divierta, pero también reflexione muy, muy a fondo. Muchísimas gracias por tu participación en El Ojo de la Mosca.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto estar con ustedes. Muchas, muchas gracias.
Que estés muy bien, cuídate mucho.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.
La idea que no trata de convertirse en palabra es una mala idea, y la palabra que no trata de convertirse en acción es una mala palabra. Gilbert Keith Chesterton, escritor británico.
Le cuento, este lunes 9 de noviembre, el día de ayer, en las instalaciones de la tienda Museo Fonart Patriotismo se llevó a cabo la ceremonia de inauguración del Buen Fin 2020 con la presencia de la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, la subsecretaria de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura, Natalia Toledo Paz, y la directora general del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, Fonart, Emma Yanes Rizo, entre otros funcionarios del gobierno federal y de la Ciudad de México, así como representantes de la iniciativa privada, cámaras y asociaciones empresariales. El Fonart da arranque formal también a la cultura dentro de lo que es el Buen Fin. Y bueno, vamos a enseguida a la... vamos a platicar con Miguel Ángel Mendoza, director de Ecocinema, acerca de la cartelera que nos presenta el autocine Pimienta Films. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Pablo, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes para ti, para todo tu auditorio del Ojo de la Mosca.
Cuéntanos, ¿qué va a haber esta semana, este fin de semana para el autocinema?
Pues tenemos un gran estreno, hecho dos películas mexicanas, además de continúa en cartelera la exitosísima Las Brujas, en su nueva versión por... Robert Zemeckis, con Anne Hathaway, pero aparte de este exitazo que tenemos, que mucha gente ya nos ha visitado, ya ha conocido las instalaciones del autocine por primera vez, gracias a esta gran película, tenemos otra película mexicana el próximo jueves, que es Todos Caen, que es una comedia romántica con Omar Chaparro, Marta Gareda, que pues gusta mucho entre el público mexicano, ¿no? Que es este tipo de películas que la gente se vuelca al cine y que nos gusta o no nos gusta a veces el humor que manejan, pues es un hecho que a muchísima gente le gusta. Entonces, como siempre lo hemos dicho, ¿no? Tenemos una programación para todo tipo de público, y esta es una pequeña prueba, ¿no? Pero acá ahora sí que la joyita de esta semana es el estreno de la película El Camino de Hiko, que es también una película mexicana de animación que muestra el misticismo de lo que del perro Xoloescuincle. Esta película, pues creo que le va a ir muy bien en general, porque pues cuenta con de talento mexicano como Lila Downs, como Víctor Trujillo, la telenovelera Verónica Castro, está el hijo del Santo, está Jay de la Cueva de Moderato, y también pues el emblemático Alex Flora en un papel de un tlacuache muy simpático. Y esta película cuenta su propio director, que pues él tenía ya, no, cuando escribió la película nunca pensó que fuera una animación, ¿no? Pero debido a que tiene hijos chiquitos y eso, pues ya los fue adaptando. Y Este, el camino de Jico es una idea original de la diseñadora Cristina Pineda, cuyas piezas están inspiradas en el arte prehispánico, ¿no? La dirección es de Erika Bello, que ya ha tenido experiencia con productos animados como el Chapulín Colorado y el Chavo del Ocho, estas series animadas. Y el soundtrack está a cargo de, aparte de estos músicos que mencionamos, también entra ahí el pop con Paulina Rubio. Entonces es una mezcla de folclore, tradición, animación. Creo que es una película que cuenta con un talento muy diverso, todo mexicano, y pues creo que se la van a pasar muy bien. Y a mí lo que más me gusta de esta película es que enaltece la figura del Xoloescuincle, ¿no? Este, por excelencia, nuestro perro mexicano para todo el mundo, y que pues acaba de pasar pues justo el fin de semana, donde es más emblemático, porque pues las tradiciones decían que los Xoloescuincles te ayudaban a llegar al Mictlán, ¿no? Entonces, todo esto queda plasmado en la película, y los invitamos. Este es el sábado 14, es un estreno para Autocine por 500 Films, así es que pues los esperamos. Toda la cartelera la van a encontrar, los boletos y todo, en www.autocinepimienta.com. Y por nuestras redes sociales, que estamos como Autocine Pimienta.
Muy bien, muchísimas gracias, Miguel. Nos estamos escuchando en la semana entrante.
Claro que sí, ahí les vamos a platicar las nuevas sorpresas que tenemos para la siguiente semana, que se van a ir de espalda.
Y esto ha sido todo por hoy en El Ojo de la Mosca. Muchísimas gracias, nos escuchamos mañana.
La mirada omnidireccional a las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de Morelos y el mundo.
El Ojo de la Mosca.
El Ojo de la Mosca.
Volando por la radio de Morelos.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.